Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Vamos a tirar de perogrullada para empezar el programa de hoy. No sé si es bueno, malo o regular. Hace una semana, ¿no?, que empezaba hasta el programa, el tertulión, ¿no? Vamos a ir enseguida con el tertulión. Empezamos de una manera optimista, alegre, y parecía incluso que ya el Cádiz estaba como salvado, ¿no? Ahora vamos a empezar de la manera totalmente contraria, diciendo que el Cádiz está descendido. Es que el Cádiz no está descendido. Es que quedan 27 puntos. Quedan 9 jornadas. Está el Cádiz a 5 ahora. O sea, estamos... Pues está el Cádiz como hace 2 jornadas antes de jugar ante el Atlético, a 5, pero quedando 2 jornadas menos. Por tanto, está peor, evidentemente, ¿no? La situación es la que es. Es difícil. Es compleja. Más compleja que hace unos días. Porque si tú no ganas, lo que no puedes esperar siempre es que los rivales tampoco lo hagan, ¿no? Los rivales de vez en cuando ganan y tienen 20 y tantos puntos, 5 o 6 victorias. Lo que es difícil es quedarse en primera con 3 victorias de 29 y con 20 goles a favor. Es complicado, muy complicado. Hay que reconocerlo, la verdad, la evidencia. En condiciones normales, con 22 puntos en 29 jornadas, estarías muy descolgado. Lo que pasa es que el Cádiz se ha llevado muchas semanas viendo cómo los demás no puntuaban, pues estabas ahí, ¿no? Tal y... Pero la situación ahora se ha endurecido con la lógica de la normalidad, la lógica de la competición, más aún cuando tú no haces los deberes. Por eso, yo entiendo un par de cosas de aquí a lo que queda de competición, que son 9 y quedan 2 meses y queda todavía temporada y quedan muchas cosas por hacer, y esto es una noria, y lo que hoy es blanco parece negro mañana y viceversa. Y puede cambiar totalmente. Yo no voy a decir que el Cádiz está descendiendo porque no lo está. ¿Tiene opciones? Las tiene. Pero cada vez va teniendo menos. Sobre todo si no ganas. Y claro, después de venir de jornada sin ganar, ganar un partido, aunque sea ante el Atlético, y volver a perder, te vuelve a poner en una situación delicada. Porque al final, las 23 jornadas sin ganar pesan mucho. Pesan mucho. Y para recuperarte de 23 jornadas sin ganar, por más que los rivales estén como estén, tienes que ganar una serie de partidos. Yo no digo que ante la Real hubiera que exigir al equipo ganar. De hecho, la semana pasada, incluso aquí hablamos de dar por bueno el empate, sin descartar que el Cádiz tiene que ir a por la victoria, pero por H o por B no se ganó el otro día. No se ganó. Y esta jornada, pues han ganado el Rayo al Betis y el Celta ha sido capaz de ganar en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Que eso es otra. ¿Por qué el Cádiz no le puede ganar al Girona dentro de un par de semanas? ¿Por qué el Cádiz no le puede meter mano al Barcelona? ¿Por qué? O sea, es que ya el Cádiz no está para hacer cábalas. La situación es tal que ahora mismo el Cádiz, que va a fallar, seguro, tiene que fallar menos que sus rivales, que también van a fallar. Porque el Celta, el Rayo, el Sevilla, van a fallar. El tema es que el Cádiz ahora mismo tiene que permitirse menos fallos que sus rivales. Y tiene que ganar partidos. Tiene que ganar partidos. Y después que cada uno haga lo que pueda. Pero el Cádiz tiene que hacer sus deberes. Y lo que no se puede pretender es que si tú no has hecho tus deberes, los demás lo hagan por ti. No. Después de 23 jornadas sin ganar, ¿eh? No, no, no. El Cádiz tiene que merecerse quedarse en primera. Y por ahora no se lo está mereciendo. Eso es una realidad. Eso es una obviedad, diría yo. Pero está a 5 puntos. Bueno, tendrá que pelearlo. Tendrá que pelearlo. Pero desde luego la situación es más complicada que hace un par de semanas. Más complicada que hace una semana. Eso es evidente. Pero no es definitiva. No es definitiva. Y todo pasa porque tú cumplas con lo que tienes que hacer. No se puede estar todas las semanas pensando en que fulanito o menganito juegan contra fulanito y menganito y pierden. No, porque los demás pueden ganar, como ha pasado esta jornada. Pero el Celta y el Rayo volverán a perder. Volverán a perder, como el Cádiz. Pero el Cádiz ahora, de 9 jornadas, tiene que ganar bastantes partidos. ¿Lo puede hacer? Sí. Tiene que hacerlo. Y ya da igual el rival. Eso sí lo vengo repitiendo hace semanas. Da igual quién venga. Da igual, porque se ha demostrado esta jornada que los rivales ganan en sitios o a rivales o a equipos que nadie da un duro por ellos. Porque ¿quién pensaba que iban a ganar Rayo y Sevilla Rayo y Celta esta jornada? Los dos. Casi nadie, ¿no? ¿Quién pensaba que el Cádiz le podía meter de mano al Atlético? ¿Quién? Entonces, que sí, ahora viene Granada, después viene el Girona, después viene el Barça. El Cádiz tiene que centrar en el Granada. Y ganarle sí o sí al Granada. Todo lo que no sea ganar a Granada, evidentemente, es un hundimiento más en la clasificación y a nivel de todo. Y a nivel de todo. Así que ahora lo que hay que centrarse es en ganar a Granada. Y si se gana a Granada, pues ya hablaremos de qué hacen los demás. Pero ahora mismo tiene que ganar a Granada. Y ya está. Y veremos cada semana cómo le pone la competición. Repito, que es difícil, que es imposible. Yo creo que no lo es. Pero evidentemente hay que... Tú tienes que hacer tu tarea. Lo digo todo esto y empiezo así por el gran momento de pesimismo, también normal, del personal, por lo que pasó ayer en la jornada de liga, por los resultados de los rivales. Vamos enseguida con el tertulio de los lunes, a ver qué opinan también los contertulios, si están de acuerdo conmigo o no. Si están en desacuerdo, mejor, así hay más opiniones diversas. Vamos con todo ello, repasando, por supuesto, el fin de semana. Vamos. Un fin de semana que no ha sido malo para los equipos gaditanos de la Primera Federación, porque ganó el San Fernando ante el Atlético Baleares, que está muy mal. Está el penúltimo en la clasificación, ganó 0-2 y eso hace que, fijaros, el San Fernando hace una semana lo veía todo negro porque le había ganado el Mérida, rival directo, se había colocado a 4. Bueno, pues ha palmado el Mérida, ha ganado el San Fernando y se ha puesto a 1 de la permanencia el equipo azulino. Así que hay vida, desde luego que lo hay, para el San Fernando. Lo dicho, a 1. El sanluqueño perdió ante el Ceuta, se coloca 14º, 34, 4 por encima del descenso. Y victoria del Algeciras, ganó al Linares 2-1 y se coloca 7º con 41 a 4 del playoff. Este es Alfredo Santarena, entrenador del San Fernando.
Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, un partido, a ver, con mucha tensión por ambos equipos, al principio sobre todo. Estaba claro que la situación de ambos no es cómoda, ni para el Atlético Baleares ni la nuestra. Sabemos que era un partido que había que tener, yo había hablado con los jugadores, había que tener tranquilidad, tenemos que saber manejar el partido, porque bueno, al final, quieras que no, el primer tiempo, el 0-0 creo que ha sido importante, no se han generado muchas ocasiones de gol, ni por parte suya ni por parte nuestra. Y para nosotros ha sido, creo que, lo más importante, porque luego el segundo tiempo ellos, quieras que no, intentan abrirse un poquito más. Nosotros es verdad que hemos presionado mucho más alto, la salida de balón de ellos les hemos obligado a muchas veces pegar pelotazos, al final que no entras en juego David, Rochina, Pastrana.
San Fernando Córdoba, ¿eh? El Córdoba hasta que se sale segundo en la tabla, la próxima jornada para el equipo azulino. En la segunda federación, derrota del filial del Cádiz ante el filial del Sevilla, ante el líder. Palmó 1-2, además con 10 jugadores, y se queda con los mismos puntos que el descenso. Hay mucha igualdad ahí abajo. Decimos primero por la diferencia general de goles, pero tiene los mismos puntos que la promoción de descenso que ocupa el Vélez, y los mismos puntos que el Antoniano, que ocupa la primera plaza de descenso, con 32. La Balona, el equipo de la línea, empató, se queda octavo con 36 a 7 del playoff. Y en fútbol sala, derrota del Virgili ante el Jaén Paraíso Interior, ante el filial. Aún así tiene distancia con los puestos de descenso. Vamos con el tertulión de los lunes, aquí en Deportes Cope. Vamos.
Hola, soy Rubén Sobrino y para escuchar las noticias del Cádiz, escucha la Cope. ¡Viva Cádiz y viva Daimiel!
Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
Por cierto, semana de entrenamientos del Cádiz, entrenado hoy, mañana, pasado, el jueves, el viernes va a tener un amistoso ante el Como de la Serie B italiana, el equipo que dirige Fábregas, C. Fábregas. El Como, ¿no, Sergio?
¿Cómo?
Vale. Me comé, venimos todos.
¿Cómo? Comiendo. No, respeto, que todavía está ahora.
Bueno, tú no, Rubén, ¿verdad?
Hasta ahora todavía no, Algunos hacen almuerzo.
Tú comes a la 1 y tú comes a las 4.
Digo, a las 4, a las 4:30, a las 5. A las 5 siquiera. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal? Ha venido muy sonriente hoy, yo me alegro.
No,
me alegro.
Pero por lo que te he dicho cuando he venido para acá, que al final o nos tomamos esto con...
Filosofía.
Con filosofía y con la mayor naturalidad posible, al final vamos a acabar con la cara partida todos los días. Y bueno, yo ya en mi caso la tuve ayer. Entonces prolongarla un día más o más días es absurdo.
Mira, os hago una pregunta a los cuatro, para que empecéis por ahí. ¿Cómo tiene que afrontar el Cádiz en las 9 jornadas que quedan?
Yo te lo he comentado antes, Rubén. Para mí el Cádiz tiene que olvidarse
de Jesús la... Huerto, hola Jesús.
Hola.
Hola. Oli.
Oli. Oli, mira, mañana veremos qué piensa. Pero para mí el Cádiz se tiene que olvidar ya de la distancia que le lleva al Celta, de los puntos que hay de desventaja. Se tiene que centrar en ganar sus partidos y olvidarse totalmente, que yo he sido el primero, que me pongo a hacer cábala, como sabéis. El Celta va a perder aquí, el Rayo va a empatar allí. Ya, de verdad, después de la partidura de cara con la que yo terminé el día de ayer, me niego a ver más partidos que no sean el del Cádiz. El Cádiz se tiene que centrar en, de los 5 partidos que tiene en casa, al menos sacar 4. El del Barça se lo podemos disculpar. Y de los 4 que tiene fuera, tiene que rascar al menos en 2 de ellos. Es el objetivo. Si hace eso, probablemente se salve. Si empezamos a divagar entre un empatito aquí puede estar bien porque el otro puede...
Totalmente.
Nos hemos hundido.
Las cámaras no valen.
No valen. Entonces... El próximo partido, 3 puntos,
la,
y ya está.
La semana pasada yo lo decía aquí, que evidentemente el calendario más inmediato no es positivo para el Cádiz, porque ahora recibe al Barça, después del Granada, va a Girona, en fin. Pero de aquí a final de liga hay 4 o 5 partidos que el Cádiz debe competirlo. El problema es a qué distancia y con qué sensaciones. No es lo mismo jugar contra Granada a 2 puntos, como estaba la semana pasada, que jugar a 5 y el Rayo a 7. O sea, es que es diferente. Yo creo que es inevitable mirar lo que hacen los demás, porque dependemos de otro, pero obviamente el Cádiz tiene que ganar su partido.
Álvaro Yesca, muy buenas. Tú dirás.
Yo creo que las cábalas las podemos hacer los aficionados en las tertulias, en la radio y en todas partes, pero un profesional no puede hacer cábalas. En la situación actual del Cádiz hay que ir partido a partido, tener claro que los de casa hay que sacarlo todos, y el del Barça, tal como está el Barça, que estamos descolgados de la liga, creo que hay que hasta que exigirle un empate.
Y hasta en el momento en el que llega, porque está en medio del Champions.
Bueno, si pasa de ronda.
No, ya ha pasado. El partido del Cádiz y el Barça le llega entre la ida y la vuelta
de la Champions.
Pero no le llegaba así el Madrid.
No. El Madrid es si pasa a semifinales.
El Madrid puede ser campeón en casa con el Cádiz.
Ya estamos con las cábalas.
No. Que yo me...
Hay que ganar la Granada, hombre.
Que yo me he confundido. A lo que me refiero, el Cádiz tiene que ir cada partido y ganar todos los de casa. Y hasta el del Barça le puedo pedir un empate. Y fuera tiene que rascar. Dicho esto, yo digo lo que digo todos los años. Yo estoy convencido que si el Alavés necesita un partido, el Atleti no pierde. Ya. Y la Real no pierde.
Eso que lo dices porque...
Estoy convencido. Porque juegan con otro ímpetu.
Ya, pero bueno, que ayer el Betis y el Sevilla necesitaban la victoria, los dos.
Para
sus cosas.
Pero no la consiguieron. Pero yo estoy convencido que eso, Osasuna, Atleti de Bilbao, Real Sociedad o Alavés, si tienen que sacar un resultado que beneficie a alguno, no pierden.
Después quieren ganar los sevillanos, fallan, Álvaro. Hay que ver, ¿eh?
No me tiro la lengua.
Mira, me gustó una cosa que leí en Twitter del amigo Bubu. Hola, Bubu, muy buenas.
Hola, Rubén.
No te retuiteé porque no me dio la gana. No, hombre.
Porque era darle un lugar que no merece.
qué bastinazo, ¿eh?
Pero me gustó mucho lo que dijiste de manejar las emociones, ¿no? Los tiempos de cada jornada, ¿no? Dígalo usted.
Bueno, no sé exactamente lo que puse, pero...
Ah, que ya no sabes lo que
puse. Ahora porque no, tuitea 20 veces.
Pero...
A ver si te computan a tu niño que te mueve con el móvil.
No, seguramente. Escúchame, no, yo lo que puse es que ahora tanto el club como en el vestuario tenían que tener la mente muy fría, teníamos que ser fríos, tener templanza y no dejarnos llevar por la montaña rusa que siempre son los finales de liga. El fin de semana pasado parecía que ya estábamos salvados y ahora este parece otra vez que estamos en segunda y no es así. O sea, el Cádiz tiene que plantearse que tiene que hacer 14, 15, 16 puntos para poder competir la permanencia, para poder estar ahí, y creo que lo que hagan los demás ahora mismo es irrelevante. Tú tienes que ganarle al Granada, el siguiente partido tienes que ganar, el siguiente tienes que ganar y así hasta llegar con vida a los últimos 4, que sabemos todos que esos últimos 4 son contra 4 rivales que seguramente no se jueguen nada, o incluso puede ser que con la derrota del Sevilla ayer, si se pone la cosa fea en Sevilla, vayamos al Pizjuán a jugárnoslo todo. Que ojalá se dé la circunstancia. Porque estando el Cádiz como está, yo me conformaría con llegar a esos últimos cuatro partidos con vida. Si llegamos a esos últimos cuatro partidos con vida, tendremos
porque,
Bubu, opciones.
¿El Cádiz cómo está?
¿Cómo está? Ahora mismo.
Sí. El Cádiz está con vida.
El Cádiz ahora mismo está con vida.
Muerto no.
No.
Muerto, el Cádiz no. Ahora mismo está con vida. Yo, de hecho, desde el partido del otro día, creo que es verdad que no se jugó el partido como se jugó contra el Atlético, pero no creo que fuera un mal partido. O sea, el Cádiz regaló, que es lo peor del partido, que regaló no uno, sino dos goles, porque para mí el segundo gol es casi igual de regalo que el primero.
Y un mano a mano de Alcaraz.
Quizá menos grosero, pero me parece que es casi igual. Pero el Cádiz, perdiendo, o sea, antes del 1-0 ya tiene ocasiones de gol, con el 1-0 abajo tiene dos o tres ocasiones bastante claras de gol. Tiene una de Juanmi que no llega, tiene una de Kwame desde fuera del área.
La de Chris.
Son ocasiones a un equipo que está fuera y que en el partido contra el Atlético, quizá el segundo gol de Juanmi es menos clara que esas ocasiones y coge y la metemos. A ver, pero el Cádiz estuvo en el partido. Que es verdad que después te pasa las cosas que pasan en el fútbol, que en dos minutos pasa de quedarte con un tío más ahí perdiendo 2-0 y entonces ya ahí muere el partido.
Yo creo que...
Pero que eso nos pasa a nosotros y a todos, que le pasó a la vez. Como,
yo estoy de acuerdo con Bubu.
Yo, situaciones como la de ayer... situaciones como la de ayer, que el Cádiz pierda con la Real, con el Madrid, con el Barça, con el Girona, que se pueden dar perfectamente y que los rivales saquen un resultado positivo, yo lo tenía asumido que se iban a producir. Claro. Lo que no podemos estar es el... como nos pasa muchas veces, en la noria cadista. El año pasado, la semana pasada, éramos un bastinazo y ya estábamos salvados. Claro, y ahora somos una porquería y no vale para nada. O sea, tenemos que ser conscientes de que todavía la competición nos da vida.
De hecho, como tú has dicho al principio, Álvaro, los profesionales tienen que ser conscientes de eso y tienen que ser conscientes de que aún queda 9-27 puntos, de que se pueden hacer todavía... un número de puntos suficiente para quedarte. El profesional tiene que tener eso muy claro. Una cosa se achaco yo respecto al partido. No quiero hablar mucho del partido del otro día, la verdad, porque después de lo del domingo ya es que se me olvidó. Pero hay una cosa que de verdad, si tú vas perdiendo 1-0 al descanso y, bueno, no estás haciendo un mal partido, que yo, de verdad, ve por el partido del tirón, haz los cambios antes, e incluso al descanso, intenta empatar ese partido, o luego lo pierdes 2-0, no pasa nada, pero tienes que dar ese paso, porque el Cádiz ya no puede dejar pasar oportunidades. Yo, de verdad, si vas perdiendo ya, pues saca el equipo al ataque, saca Machín.
Realmente el equipo, o sea, el equipo está en el partido. O sea, el equipo hasta que pasa la acción de Cris Ramos del VAR, el Cádiz está en el partido. Y yo, viendo
el
la segunda,
empate cerca en algún
yo
momento.
Viendo la segunda parte, yo pensaba que estaba más cerca el empate que el 2-0.
Yo creo que, ¿sí no? Que las sensaciones del partido y del resultado cambian mucho después de ver los dos resultados ayer. Yo cuando vi el partido el otro día, terminé el partido y yo analizándolo en fase... Yo entendía que el Cádiz había estado en el partido en todo momento hasta el segundo gol. Durante la primera parte yo vi una Real Sociedad que no estaba con el balón, pero sin generar ocasiones claras. Hasta que llega el error de Alcaraz y el gol del Corne porque se quedaron todos dormidos.
Antes del error de Alcaraz hay otro mano a mano que se le va a Iza, el negrito.
Sí, bueno,
hay otro mano a mano.
Sí, pero si contabilizamos esa como ocasión clara, también tenemos que decir que la que Juanmi llega por error de Zubeldía prácticamente a las piernas del portero también es clara. El Cádiz tiene ocasiones para haber empatado el partido. Y en la segunda parte, como ha dicho Bubu, en la jugada de Cris Ramos, se pudo marcar un antes y un después. Yo creo que en la cuestión de los cambios, me da la impresión por lo que vi en el partido, porque a mí también me llamó la atención que no hiciera cambios. Pero yo lo que interpreto es que a él, en el banquillo, le valen como cambio Cris Ramos y Alejo. Pues son dos futbolistas que salen con un dinamismo, con unas ganas y con un tesón.
¿Y los cuatro goles de Machín le valen? ¿O los cinco goles?
A mí me da la sensación del otro día, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo la sensación que tuve viendo la segunda parte del partido y viendo que no hacía cambio es que Pellegrino lo que no quería
era que le cayeran más goles.
Era que le cayeran más goles. Esa es la sensación que me dio a mí.
Te digo una cosa, Bubu.
Pero es que,
si eso es así,
a ver,
es
también es que, tenemos que estar pendientes del colaborador.
Los mejores jugadores del Cádiz, salvo Machín,
sí,
estaban en el campo.
Pero yo, por ejemplo...
Y te voy a decir una cosa. a mí me llama mucho la atención también cómo se gestionó la jugada de Quim Ramos, que estamos todos de acuerdo en que fue fuera de juego, pero el VAR a una amarilla no debe de entrar, y al final, habiendo fuera de juego en el inicio de esa jugada, no, al final rearbitró la amarilla.
Para mí podía ser roja perfectamente.
Claro, pero era roja. Está claro.
Era roja, pero si tú desde el VAR lo estás analizando y ves que fuera de juego, no puedes entrar.
Claro, al final está quitando la amarilla.
Porque es que la roja no existe.
Claro, no existe por la jugada fuera de juego, exactamente.
Al final está beneficiando al
infractor. No, el tema es que el árbitro no considera que es agresión.
No, es que no es agresión.
No. Pero,
que bueno, nadie puede considerar que es agresión.
Bueno, ¿no? Bueno, a ver, está en el límite, ¿eh?
Sí, sí.
Está en el límite, ¿eh?
La jugada no es agresión. La jugada es roja porque es último hombre y después del salto lo intenta agarrar.
Pero, Bubu, después del cabezazo, que eso es motivo de la jugada, después lo coge por el cuello de una manera al límite de la roja.
Después
agresión no es. Será juego violento. Será lo que sea. Motivo de expulsión.
Hay un agarrón.
Motivo de expulsión.
Pero si no fue roja, el agarrón de Alcaraz Cubo aquí. No vamos a pedir que ese agarrón allí sea roja.
No, hay una gran diferencia. El otro día sí le causó una lesión como la herida. Cubo no.
Sí. O sea, fue un agarrón. O sea que Zubeldía lesiona a Quim Ramos ahí de gravedad y no pasa nada.
Nada.
Le quitó la amarilla.
Le abrió la cara. El problema es el siguiente. Y es que si la jugada desde el inicio es fuera de juego, ¿vale? Tú no puedes llamar al árbitro, claro. Porque al árbitro se le llama por una posible roja. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Cuando le dan al play, al vídeo, ven
que ya no
es fuera de juego. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que está consiguiendo, que es lo que se hizo, fue quitar una amarilla. Claro. Algo para lo que el VAR no está.
Claro.
Entonces, ¿para qué llamas al árbitro si en el inicio de la jugada es fuera de juego? Y la roja era...
El fuera de juego no se ve en el monitor, te lo dicen desde arriba y punto, es fuera de juego, ya está.
Sí, pero es que no te lo pueden decir. Al árbitro lo llaman únicamente por la roja, porque al árbitro no le pueden llamar para quitar una amarilla. Y al final lo que pasó fue que.
Pero los audios del VAR, Sergio, no habla nada de revisar la amarilla.
Los audios.
No, porque el protocolo del VAR. El protocolo del VAR no está para quitar una amarilla. Pero, como esa jugada era fuera de juego y lo que se fue a interpretar era si era roja, al ser fuera de juego, la jugada está anulada entera.
Claro.
¿Qué propinó eso? Que la amarilla se quitara, al final es una corrección que no se debe de dar en el VAR, porque el VAR no está para quitar amarilla.
El árbitro de VAR, tal y como llama al árbitro de campo, le dice revisión de una roja porque estaba en la zona doxo esta famosa, pero es que lo primero que tiene que hacer es revisar si había fuera de juego o no. Entonces, el fuera de juego sale después y el árbitro, tal y como lo ve, dice, pues fuera de juego.
Ni amarilla ni nada. Cara partida para acá y venga, fuera.
Claro. 13:48 y os pregunto por los riesgos de Pellegrino.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Ha llegado hasta Crepillo, el Garrapata y Mama Coco.
Y una cosa te voy a decir.
Ya nuestros dos dependientes en un rato han vuelto locos. Si hablaban de sanitario, el Garrapata lo sabe todo.
Yo canté en una compasa con el bidet, con el inodoro.
Fijarse si el Garrapata se crece y todo lo acapara. Que se ha quedado con la tienda y ha puesto a Crepillo monta mampara.
En el IEDT de la Diputación de Cádiz, cumplimos 25 años liderando el desarrollo de nuestra provincia. Cerca de 500 millones de euros captados y ejecutados para la creación de empleo, el crecimiento económico empresarial y el desarrollo territorial de la provincia de Cádiz y sus municipios. Nuestra razón de ser es nuestra provincia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
13:49, estamos con Sergio Aragón, con Álvaro Illesca, con Alfonso Romayo Bubu y Jesús Huertos. Hablabais antes un poco de que Pellegrini otro día creía, o decía Bubu, ¿no?, que él creía que era porque no le cayeran más goles al Cádiz. Yo creo que la situación que está el Cádiz, o empieza ya a arriesgar más desde el minuto uno, o sea, ir más a por los partidos, como hizo ayer el Celta en el Pizjuán, por cierto, no sé si lo visteis.
O
como hizo. Bueno, sí,
el Sevilla,
sí.
Antes pudo ganar.
Bueno. Tú tomas riesgo y te la juegas. O como hizo Sergio hace dos temporadas en el Cádiz, en una situación muy delicada, arriesgó y le salió bien porque el equipo al final se salvó, aunque dependiera de otro marcador, le salió.
Pero si es que los futbolistas
porque el orden,
que siempre prefieren ir un poquito más.
Pero Álvaro, la sobriedad y el orden al Cádiz ya no le vale. Tiene que ir a por los partidos. Tiene que ir a por los partidos.
Al futbolista seguro que si tú le dices... Escúchame, mira, tenemos que defender en tres cuartos, bloque bajo, para salir la presión. Dice, venga, vale. Y si tú le dices, Quillo, vamos a salir a ganar. Vamos a ir un poquito más atrevido, más alegre. Mueve más.
Yo estoy convencido que el futbolista lo agradece. El aficionado lo va a agradecer.
Mira, por los partidos implica también que los que tengan gol tienen que estar en el campo. Y si vas 0-0 al descanso, los que tienen gol tienen que entrar en el campo. No en el minuto 81. No en el minuto 81.
A ver, la alineación del Cádiz, podemos discutir si Maxi entra o no entra, pero la alineación del Cádiz es de ir por el partido. Lo que pasa es que después tú juegas en Anoeta contra la Real Sociedad, que se está jugando todo.
Y regalas el primer gol.
Claro, está jugando todo sin dos partidos a la semana.
Bueno, pero este partido no, a lo mejor no te sirve de ejemplo para eso. Pero yo es cierto, me he cansado de decir que en Vallecas, en el descanso, con 0-0 en el marcador, tenía que entrar Maxi, por ejemplo. Que venía de marcar un golazo con el Celta.
Una cosa importante.
¿De qué vale que en el 81 metas a Ocampo, a Maxi, a todos los, venga, todo lo ofensivo que, venga, en el minuto 81.
Seguramente los cambios entrarán tarde, pero tienes que tener una cosa en cuenta. Cuando el Cádiz juega, todavía no ha jugado el Celta ni el Rayo. Tú no sabes lo que va a hacer Celta ni el Rayo. Entonces, oye, tú,
Sergio,
escúchame,
Sergio,
tú te digo, como pensando como Pellegrino, a lo mejor dice Pellegrino que yo voy a guardar la ropa, Sergio, porque el golaverage estaba ahí.
Pues así no se salva el Cádiz, ¿eh?
No,
si cada jornada va a estar
Rubén, también hay que ser. Entender contexto. ¿Y dónde jugaba el Cádiz? ¿Y contra qué rival jugaba el Cádiz? A lo mejor.
Vale, pues entonces
¿cuántas veces el Cádiz ha hecho? Vale, ¿cuántas veces el Cádiz ha hecho partidos largos y al final lo ha puntuado?
Si ahora vamos a estar bien pendientes del rival de cada semana, o sea, en el sentido de como es el Barça, es imposible. Como es el Girona, es imposible. El Cádiz no está para eso, ¿eh?
No, es imposible.
El Cádiz no está para eso, te lo digo de verdad, ¿eh?
No, Rubén, es imposible.
Vamos a Girona con cuatro delanteros.
No es eso. Pero tienes que ir a Girona a que lo único que te vale es ganar al Girona.
Y seguramente fue así.
Pero escúchame, Rubén, había un entrenador sabio que estaba aquí hace no mucho tiempo y que cuestionaba eso de que era ir por los partidos. Yo, si tú te cuelas en el Real Arena o en Montilivi, en el campo de Girona, y te cuelas con cuatro delanteros, dos medios centro ofensivos, yo no creo que eso sea el peor partido, porque con eso tiene mucha más garantía de perderlo que de ganarlo.
No es una cuestión de nombre solo, Bubu, no es una cuestión de nombre.
No es cuestión de ir por el partido, es cuestión de plantear el partido para ganarlo.
Claro.
Entonces, ¿y Pellegrino que los plantea para perderlo?
No sé si los plantea para perderlo o no, pero cuando el partido va perdiéndose, en el momento que el Cádiz va por debajo, el Cádiz tiene que cambiar el plan. Y ahí sí tiene que ir a tu
partido. Y yo creo que en el partido del otro día dio una marcha más. De hecho, el Cádiz acaba la primera parte teniendo dos o tres ocasiones claras, y la primera ocasión de la segunda parte también es del Cádiz. Lo que pasa, como ha dicho Bubu antes, contra el Atlético, las poquitas que tuvimos las concretamos y el otro día no. De hecho, recuerdo una jugada de Juanmi que le roba a Zubeldi y se queda solo delante del portero, que se le queda el balón un poquito atrás y ya la tiene que echar atrás y se la echa a Juanmi en vez de la izquierda o la derecha.
Claro. Yo sí creo que los cambios Pellegrino casi siempre lo hace tarde.
Muy tarde.
Y lo hemos estado comentando. Cuando el rival refresca su centro del campo y su delantera, obligatoriamente te va a meter más presión. ¿Por qué? Porque tiene gente con pierna fresca. Y ahí tú tienes que contrarrestar eso. Y creo que siempre le suele pasar que lo hace tarde. Entonces,
menos con el partido contra el Atlético de Madrid.
El único. Pero, por ejemplo, el otro día, si queremos ganar algo, tú no puedes sacar en el 86 a Maxi, a Ocampo, a Guardiola. Es que no tiene ningún sentido.
El tema de los cambios del otro día, para mí es mucho más de un tema de gestión de vestuario y de implicar a más jugadores y de meterlos en la película.
Pero lo tiene que meter antes.
Claro.
Para meterlo antes.
Claro, por eso.
¿Alguien aquí quitaría a Guardiola para meter a Sergio Guardiola?
Es que yo Juanmi no lo quito. Es que Juanmi juega los 90 minutos.
Por Sergio Guardiola tiene que entrar por alguien.
Pero es que yo
si ha entrado Cris Ramos por Maxi Gómez y Cris Ramos tiene 60 minutos.
Es que Juanmi no lo puede. Juanmi, con la carencia de gol que tiene el Cádiz, ¿cómo va a quitar a Juanmi?
Yo digo una cosa. El Cádiz perdiendo 2-0 en el Real Arena en el minuto 72, tú sabes ya que el partido está perdido. Lo sabe todo el mundo. O sea, eso no es una cosa nueva.
Evidentemente.
Entonces, si tú sabes que el partido está perdido con 2-0, vale, pues en el mismo minuto 72, darle vidilla a Sergio Guardiola, vale, darle vidilla a Darwin.
Sobre todo porque esa derrota hubiera pasado luego el domingo lo que hubiera pasado, convertía en el partido de la temporada el próximo.
Claro.
Y el próximo partido es el partido de la temporada.
Claro.
Y ahí es donde vamos a decidir si nos quedamos con vida y con opciones de salir, o si definitivamente apaga y vámonos.
Yo no estoy diciendo que el Cádiz salga como una locura. Cádiz tiene que tener, evidentemente, un orden, tiene que tener, claro. Pero yo creo que es el momento de que tiene que arriesgar más.
Claro que sí.
Tiene que arriesgar más porque porque ahora mismo la situación lo exige. Pues, pide.
A mí me parece que sacar el once inicial que saca el Cádiz en el Real Arena es de exigir y apostar un poquito más.
Va a ser
me
parece, mismo, ¿eh? Va a ser el mismo que
a mí,
saca aquí si
el
Maxi
once,
está recuperado.
El once, me lo parece. El once titular me parece.
Y todos queríamos que repitiera, además.
Entonces, el mejor que podemos sacar. Lo que sí veo yo es lo que ha dicho Bubu. Si ya el equipo, tú sabes, si ya marca un gol nos cuesta, marca dos, ya es sí. un mundo. Y tres no lo hemos marcado en toda la liga. O con ella, con el
Villarreal.
Porque estaban con 10. Que yo, sácate un poquito antes a Machi, a Ocampo, y en vez de darle 3 minutos, dale 15, para que el futbolista se sienta un poquito más importante.
Desde el 2-0, tío, tiene que estar.
Dale un poquito más importante porque si él ha dicho que quiere recuperar a Ocampo desde los minutos, no le puede dar 3, le tiene que dar 20.
Por eso os digo que a mí la sensación que me da es que primero yo pienso que el tema de los cambios no tiene nada que ver en el devenir del partido. O sea, que si hubiera cambiado en el minuto 55... creo que hubiéramos perdido el partido igual. No creo que con los cambios hubiera cambiado el devenir del partido. Pero sí es verdad que si tú le das a esos futbolistas 20 minutos, los mete un poquito en la película. Por lo menos el futbolista no se va de San Sebastián diciendo es que me han metido 5 minutos y ha estado un cuarto hora...
calentándome.
Un cuarto hora ahí
no,
que...
No, he estado media hora calentando porque vamos en grupos de 3. 3, 3, 3. Y después de estar 35 minutos... calentando, me saca 3 minutos para que yo haga qué. ¿Para que haga qué?
Otra cosa, lo de Masi no parece muy grave, no parece, y como ahora viene el parón, parece que habrá posibilidades de que llegue, porque para mí sería importante que Masi llegara. Porque para mí el partido de Granada hay que sacar al equipo titular y para mí Masi lo es ahora mismo.
Yo creo que Masi ahora mismo es titular, pero también te digo que en San Sebastián Cris Ramos hace bastante más que Masi.
Sí, pero es que en San Sebastián todos bajaron.
Pero es que Cris Ramos hace bastante más que Masi. Que hay que decirlo, ¿eh?
Que hizo un poquito más, pero...
No, un poquito más, ¿no?
Un poquito más.
Mucho más, ¿no?
Pero, por ejemplo, si nos ponemos a analizar...
Cris Ramos que son sonrojantes, tío.
Si nos ponemos a analizar...
Hay una contra que tiene a Sobrino al lado, que es un 3-3. Creo que era un 3-3 o 2 del Cádiz para 3 defensa.
Pase sencillo.
Un pase a 2 metros, tío. Es que hay cosas... Que evidentemente Cris Ramos, por ejemplo, la que se fabrica él, que llega y el portero, o el remate de cabeza, esos no. Pero es que si tú quieres doblegar a un equipo desde el principio, yo creo que Cris Ramos no es el futbolista ideal. Cris Ramos es un futbolista para los últimos 20-25 minutos que Masi haya desgastado a los centrales.
Reventar central ya
del ahí todo. Está. Claro. Porque es que no nos va a dar. No nos ha dado en todo.
Yo creo que lo más preocupante de el viernes para mí, al menos, es la... Lo poquito que nos dio
aparte
Alcaraz,
del día, aparte de viernes pasado, vale.
Lo poquito que nos dio Alcaraz, que creo que no sé por qué se le está...
Es un melón que nadie abre.
Últimamente está bastante cortito, o sea, está cortito. Igual que señalábamos a Escalante de que no estaba bien, pues Alcaraz, la verdad, tampoco está bien, ¿eh?
Yo llevo toda la segunda vuelta diciendo lo mismo. Alcaraz solo juega para atrás y muchas veces cuando juega para atrás deja un delantero solo.
Lo que pasa es que cuando jugaba con Escalante estaba tan mal que parecía que Alcaraz no estaba tanto. Pero ahora que Kwame está bien, Alcaraz se le nota mucho el bajón.
Alcaraz queda retratado también en el segundo gol, que no sigue la marca. Hace un pase atrás que deja a Oyarzabal solo ante el portero. Se pega todo el partido haciendo aspamiento, protestando todo. Es que...
Bueno, que proteste y que se pelee, a mí eso, la verdad, no. Es que me da igual, no, pero me gusta, creo que tiene que subir el nivel y si no está habrá que...
Yo en el tema de Alcaraz, yo tengo que decir que el otro día hace un partido pésimo, que es verdad que este año ha tenido, sobre todo en esta segunda parte de la liga, y yo creo que es debido al desgaste de toda la primera parte, que ha hecho una muy buena primera parte de liga, ha bajado un poquito el rendimiento, pero yo tengo que decir que yo con Alcaraz me voy a la guerra, ¿eh? Vale, para mí sería titular en mi equipo siempre.
Joder, va, tú dices.
Bubu, con el buen Alcaraz, y con Alcaraz rindiendo, te van a la guerra con que sea. Pero cuando no da.
Para mí, el peor Alcaraz es mejor mediocentro que todos los demás que tenemos la plantilla. Para mí.
El peor Alcaraz juega en el Lazio. Lo ficha el Lazio porque al Escalante lo ha fichado el Lazio y el Escalante ha estado...
¿Qué quiere poner a Escalante ahora?
Yo pondría a Escalante. Y te voy a decir porque cuando hablábamos de si sentábamos a Alejo, a Cris Ramos, decíamos que vamos a sentar a Alejo y vamos a poner a Robe, que vamos a quitar a Cris Ramos y vamos a Tamasi por los mejores minutos del Cádiz.
El otro día, lo dijo Quique Sánchez Flores, que ningún futbolista se crea con mejor derecho
que los demás. Álvaro Bubu, serio de su, gracias a los cuatro. Gracias. Llegamos a las 4, llega la tarde. Adiós.